informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, buenísimas, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Se disputaron los cuartos de final de la Copa de la Liga, empezaron los playoffs, nos tocaba nada más y nada menos que contra River, una especie de final anticipada, por decirlo de alguna manera, más allá de que todavía quedan dos partidos para coronarse campeón, pero este Boca que arrancó de menor a mayor, que cada vez está más sólido, que hay un montón de cosas para contar, porque este Boca parece que su barro es la adversidad, donde más cómodo se siente. Cuando está en desventaja, parece sacar algo que antes no encontraba, y de golpe te da vuelta el partido, se lleva los cuartos de final contra el clásico rival en una actuación sólida, que después lo vamos a estar, obviamente, desarrollando un montón. 3-2, victoria para el Xeneize, todos contentos, pero antes de meternos, ¿no?, con todo lo que hay para hablar, la patadita de Figal y un corazón. Antes de meternos con todo lo que dejó el triunfo del Xeneize, voy a presentar a mis compañeros, Jonathan Carr, Angelito Garay, un abrazo grande, ¿cómo están?
¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Ángel.
¿Qué hace, Johnny? Contento, me imagino que todos re contra contentos, felices por este triunfo, y bueno, ahora nos vamos a ampliar un poquito más de todo esto y de la alegría que nos transmitieron.
Bueno, a ver, había arrancado el partido y daba la sensación, ¿no?, de que River le había enganchado la vuelta, de que era por el lado de ir a apretar a X Fernández, ¿no? Había perdido quizá un par de pelotas, parecía que por el medio estaba la llave del partido, un pase largo del pibe Saralegui, sale a cortar muy adelante X, queda mal parado Boca, quedó varias veces mal parado Boca, y venía con Lema y con Rojo en defensa, que daba la sensación de decir, bueno, che, es medio lento o pesado, lento no, es pesado el fondo de Boca. Y River se encontró con un gol 1-0 temprano, sinceramente, y esto lo hablé con Ángel, que es testigo, nunca tuve miedo, de verdad, después podíamos perder o no, pero la verdad, nunca tuve miedo. River se puso en ventaja y daba la sensación también que, a diferencia, y ahora es un tema para charlar también, a diferencia del partido con Godoy Cruz, donde habíamos dicho que quizá la expulsión de Medina había solucionado la mitad de la cancha, bueno, hoy parecía que Medina estaba faltando en la mitad de la cancha, porque daba la sensación de que este Boca estaba más pensando en cortar que en lo que podía llegar a generar del medio hacia arriba. Por momentos a mí me dio la sensación de que el medio campo estaba muy, muy cortado de los dos delanteros, con Zenón de vuelta jugando el primer tiempo por la derecha, ¿no? Y faltaba esa estocada final, y un Paul Fernández que de menor a mayor, al igual que X, se fue haciendo del medio campo, y bueno, Boca encuentra, como dijo el técnico, ¿no?, Boca encontró el empate, pero bueno, al técnico hay que avisarle también, fueron 3 de Boca contra 8 de River, incluido el arquero, ¿eh? O sea, una escapada de Advíncula, 8 tipos mirando el centro atrás, y Merentiel consigue el empate, de esos goles que a mí me encantan, viste, que rebota en uno, le pega en el otro, el arquero queda tirado ahí en el piso, son esos goles a lo Boca que a mí me fascinan. Se fue el primer tiempo, 1-1, me parece que Boca no merecía ir perdiendo, y estaba bien el empate, y después arrancó el segundo tiempo, ¿no?, con un River que parecía que manejaba la pelota y parecía que Boca lo esperaba, y lo empezó a apretar, y de golpe, señores, Boca tiene una de espada, ¿eh? Cuando lo tiran por la izquierda, Boca tiene, viste como en el truco, que vos que capaz que en un partido de truco te jugaste 12, 13, 14, 15 manos, y de golpe vos sabés que hay dos o tres manos que tenés el ancho de espada, y cuando aparece lo tenés que saber jugar. Bueno, Zenón es el ancho de espada de Boca. Cuando aparece el tipo, es peligro de gol, la calidad con la que baja la pelota, lo ve y le tira, todo en una baldosa, ¿no? Le tira al centro ese a Cavani, Armanco, que ni sale ni se queda clavado, no se tira para un palo, Armanco directo, la fue a buscar adentro, y gracias a Dios también esta cosa del uruguayo Cavani, ¿no? Porque yo hoy pensaba, digo, este Cavani que ya está, que se le abrió el arco, yo decía, digo, bueno, si hoy no mete un gol con River no es nunca más, ¿no? Porque está en un gran momento y a veces esas cosas te juegan. Bueno, fue hoy, puso el 2-1, Y para el remate, Boca se le vino de nuevo, le convirtió el 3-1 en una gran jugada de Merentiel, todo potencia, todo, lo que no había hecho nunca Guanchope, digamos, lo que parecía que iba a ser alguna vez Guanchope y no pudo, bueno, lo está haciendo Merentiel, ¿no? Se lleva todo puesto. Le queda Cavani, tapa bien Armanco ahí, que le rebota, y le queda Merentiel, pone el 3-1, y ya después el partido, bueno, era esperarlo, a ver si River podía, tenía que venir a buscar, porque se le quemaban las naves. Me parece que a Boca quizá le faltó un poco de fineza para... Yo creo que Boca si quería le metía el cuarto. Pasa que se terminaba todo podrido. Hubiese sido un golón el de Benedetto desde el área de Boca. Hubiese sido, sinceramente, era para terminar en terapia y que lo charlen esta semana. Porque la de la terapia de esta semana, ¿se acuerdan del famoso no fue córner de la época de Bianchi? Bueno, al fue gol de hoy, ¿viste? Esa jugada, sinceramente, es la que definió para mí el partido. El que salía airoso de la decisión del VAR se llevaba el partido, ganaba el partido. Por suerte fue para Boca. Después vamos a charlar para ustedes qué les pareció, si fue o no fue. Pero gran triunfo de Boca. Pero además, muchachos, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo o lo que venimos hablando hace un mes y medio y que uno se nota. Este Boca contagia, este Boca identifica. Uno va a la cancha, después puede poder ganar, empatar, perder. Pero este Boca realmente da ganas, contagia, te genera ganas de ir a ver, ganas de ir a verlo, te sentís identificado. El otro día, este Boca viene a jugar 60 minutos con un tipo menos. Hoy salió a jugar de nuevo un superclásico. Y la realidad es que... Y hay otra cosa que no es menor. Durante mucho tiempo, muchos años, a este Boca le metían un gol y se terminaba el partido, no había reacción, que los toques intrascendentes, etc. Y hoy Boca... Parece ser que ante la adversidad, primero, no se pone nervioso, sabe cómo resolver el partido y lo más importante aún, te lo da vuelta y te lo gana. Entonces me parece que hay un mérito, hay un gran mérito del técnico también, ni hablar de los jugadores que están todos en un gran nivel. Así que bueno, yo después voy a seguir metiendo cosas, pero a grandes rasgos este es el análisis que yo hago hoy de Boca, muy contento y espero que creo que este triunfo también es bisagra, no solo para el cuerpo técnico, sino para el plantel, para seguir creciendo.
El gol de River sorprendió un poco a Boca en un partido que se estaban midiendo las fuerzas y otra vez Boca sacó ese temple. Me parece que más que nunca Boca lo ganó con huevo y con juego por sobre todas las cosas, que se cansó de jugar, de pedir la pelota, de mover, y un cambio clave me parece, mérito de Martínez saber corregirlo a tiempo, la estructura del mediocampo, cuando los primeros minutos vimos a Paul tirado por izquierda, a X bien de 5 y a Zenón como enganche, si se quiere, atrás de los delanteros, y cuando lo armó poniendo a Paul de 5, a Zenón por izquierda y soltar un poquito más a X por delante de Paul, con Saralegui por derecha, me parece que se destrabó el partido mentalmente y todo empezó a fluir. La sociedad blanco-Zenón crece día a día, partido a partido, y Advíncula dijo, yo no me quiero quedar atrás, no puede ser que los goles vengan siempre por izquierda, así que agarró la lanza el peruano y fue hasta el fondo. Es un calco del gol de Medina arriba en el Monumental, pero por el otro lado, desborde y centro atrás en el punto penal, el gol en el momento indicado para lograr ese empate anímico, de manejar esos momentos. Si hay que hablar un poquito del rival, hace rato lo hablábamos un poquito en la previa, que yo no veía un River tan plantado de contra. Está bien que el gol fue a los 10 minutos de partido, pero en otra época el River hacía el primer gol y seguía buscando. En esta ocasión se refugió y lo pagó caro realmente, porque Boca no se cansó de ir a buscarlo. Y lo mismo en el segundo tiempo, y como decís vos, Diego, me parece que para donde caía la moneda de ese gol o no gol, se jugaba un poco también el destino de ese partido. Bueno, me parece que hay un gajo de esa pelota que no entró y el VAR actuó de buena manera ahí, quizás no en otras. Después de eso me parece que se le fue un poco el partido de las manos al árbitro con alguna jugada que para mí era roja. Le dejaron a Zenón, la verdad, la plancha de Colidio en el muslo fue muy dura, y después hay una anaranjada de Aliendro, creo que es a X Fernández, y bueno, la de Figal también está ahí al límite. Sí, me parece que ahí se terminó de controlar el árbitro, ahí se le fue un poquito, pero bueno, después Boca sigue aprovechando muy bien las contras, ¿no? Esa de Cavani, y tuvo uno o dos más que está en superioridad numérica y que no pudo terminar de concretar. Pero me parece que Boca fue mucho más que River, que mereció ganar, que el resultado correcto hubiese sido el 3-1. Ese 3-2 me parece que maquilla un resultado que no fue tal. Yo vi a un Boca muy superior, a un River que hasta el tiro de lejos de Lanzini no había pateado al arco. Porque el gol, si lo daban, era por un rebote de un despeje de Rojo que rebotó en Lema, y bueno, después vamos a profundizar, pero vi niveles muy altos individuales en Boca, como hace mucho tiempo no veía en un superclásico. La confianza para afirmar este camino que le está dando Martínez, la identidad a este Boca, con nombres propios, y como dijo Rojo, después del partido con Newell's, un Boca que está para grandes cosas, y me parece que hoy afirmó eso, reafirmó ese dicho.
Angelito,
qué decir, ¿no? A ver, yo ya a Boca lo vi ganador el episodio pasado. Me parece que Boca está ratificando todo lo bueno que está haciendo. A Boca siempre lo vi mejor que River porque por su propuesta, por los aciertos de esta dirigencia, porque también voy a hablar de la dirigencia porque siempre yo los mato, y me parece que acertaron mucho con esta dupla uruguaya. Que siempre pedía yo delantero uruguayo porque no conseguíamos. Bueno, ahora tenemos dos y hacen a varios goles. Entonces, esto es le voy a dar la derecha a la dirigencia. Y me encanta que en Boca haya uruguayos donde dejan todo y donde hacen todo. Me parece que este Boca fue sólido, supo sufrir y supo pegar cuando tenía que pegar. Me parece que el momento justo de conseguir el empate fue ese, de esa forma. Y ya al arrancar el segundo tiempo arrancó de otra forma. Me parece que Boca está por el camino, obviamente que hay que corregir, pero ¿qué vamos a corregir si le ganamos a nuestro clásico rival? Y le hicimos tres, íbamos perdiendo, cuando antes, hace muy poco, no podíamos ganarle ni a Sarmiento. A ver, no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de que Boca no levantaba las piernas, que no te transmitía, y este Boca te transmite, te contagia, te hace gritar un gol como los de hoy, como los del otro día con Godoy Cruz, como te saca, este Boca te saca una sonrisa, y te saca lo que hacía rato que Boca no te sacaba, hace rato que Boca no te sacaba esto, y me parece que Boca va por este camino, me parece que todos estamos contentos, felices, alegres, gritamos todos los goles. Fue una cosa de loco. Para mí, lo de Boca, lo de hoy, es majestuoso. Independientemente de que si alguno u otro jugó mejor, me parece que lo de Boca fue... Mucho no se puede analizar porque ya ganando...
ya está. No, pero...
A ver, ganando es como decir, ¿qué quería analizar, maestro? Ganaste 3-2, ibas perdiendo 1-0, le pegaste arriba en una piña y lo mataste. Y lo mataste, cuando todos hablaban de River, y no hablaban de Boca. Y me parece que este Boca está para cosas serias. Me parece que este Boca, si gana la Copa, tiene la posibilidad de ganar la Copa de la Liga, me parece que Boca ganaría en tranquilidad para la próxima Copa Libertadores y puede armar lo que se le antoja. Si después quiere perder si después pierde la Sudamericana, que la pierda. A nosotros nos mide la aguja, hoy es la Copa Libertadores. Sí, si después quiere armar el equipo para el año que viene, armalo, maestro, pero ganadme la Copa de la Liga hoy y nos quedamos tranquilos.
Yo creo que vuelvo a decir lo mismo que vengo diciendo en los últimos episodios. Creo que fue clave el primer mes y medio, que parecía que el mundo Boca a Diego Martínez se lo comía, que uno lo notaba nervioso, torció esa pulseada, salió él para adelante, salió el equipo para adelante. Creo que este tema de tener más o menos, nombre más, nombre menos, porque hay veces hay lesionados o hay veces hay expulsados, pero nombre más, nombre menos, tener el 11 armado, uno lo ve, lo siente, estuvo bien en darle prioridad a la Copa de la Liga y entender que la Copa Sudamericana, por los rivales que tiene, puede ir con 5 suplentes, 3 más, 3 pibes que ni jugaron, o sea, que se entienda esto que digo, ¿no? Me parece que está haciendo lo que tiene que hacer. Con un Boca que en la Liga fue de menor a mayor, que el partido, a mi entender, el partido con Sarmiento, Boca debió haber sido un justo ganador, no se le dio, ¿no? Digo, sí pierde mal con Unión, sí pierde también con... bien, mejor dicho, ¿no? Pierde bien con Unión porque juega mal, pierde bien con Estudiantes porque también fue un fantasma ese día Boca, pero bueno, te puede pasar, y lo importante es que Boca se repone. Ha dado vuelta unos cuantos partidos, sobre todo clásicos, ¿no? Que los había arrancado mal o se los dieron vuelta, los iba perdiendo, y Boca se repone. Y un detalle no menor, sin despeinarse, no se vuelve loco nunca Boca. Parece que los 90 minutos le va a dar igual el tiempo, no solo desde lo mental, sino desde lo físico. Parece que no le cuesta a este Boca reponerse en la adversidad. No es que, che, y a la carga Barraca y le ve. No, Boca no pierde la cabeza, juega al fútbol, toca. El gol en algún momento va a llegar. Me parece que es un gran mérito en general de este plantel, del equipo y del técnico, cómo sobrelleva estas situaciones, cuando años anteriores era que te metan un gol y se terminaba el partido, no había capacidad de reacción, caminaban la cancha y todo lo que decíamos y que ya sabemos. Después, respecto de lo que queda, va a venir Estudiantes el próximo lunes. Antes hay partido de Copa, ¿no? Pero va a venir Estudiantes el próximo lunes y yo no sé si es el mismo partido que va a jugar Boca ahora, al mismo que jugó el que perdió. Va a ser otra cosa porque Estudiantes ya ve que Boca viene de eliminar a River y viene de eliminar de ganarle a Godoy Cruz de Mendoza, que era el puntero indiscutido, eliminado también el otro día. En un partido que Boca le gana con un tipo menos a Godoy Cruz de Mendoza, al puntero indiscutido, y también lo dejó tocado de la cabeza porque fue a jugar contra un Vélez que entra por la ventana, que no viene nada bien, ganando 1-0 con un tipo menos y lo pierde. Entonces este sí. Boca te deja tocado de la cabeza porque hoy River, el hincha de River no cayó. Hoy le hicimos, muchachos, nos hicimos un favor. La idea era hacerle un favor a ustedes. Si hoy Boca ganaba 3-0, se iba al técnico y le hacíamos un favor. Yo, a ver, esto es sin chicana. Para mí De Michelis tiene un buen laburo en River hecho, y no estoy jodiendo. Para mí tiene un buen laburo en River. Lo que pasa es que la vara de River está tan arriba con Gallardo que el que venga va a ser una silla eléctrica. Yo hay cosas que no las entiendo y son problema de ellos, como los cambios de Echeverri. Ya lo hizo en el Monumental, hoy lo hizo de nuevo y se le va el partido de las manos, entre otros. González Pires no puede ser el 2 de River, muchachos. Es una vergüenza. El 2 de River para mí no puede ser González Pires. Pero bueno, son problemas de ellos que después quizás no sabe cómo resolverlo. Inclusive en un momento, en el segundo tiempo, yo decía, che, bueno, menos mal que Borja no está apareciendo. Y no apareció. Después de González Pires fue al final, se chupó una pelota a él, fue a la carga Barraca, etc. Pero en líneas generales, este Boca da la sensación que tiene 11 tipos que están bien sólidos, bien armados, que cuesta entrarle a Boca. Hoy también hay que reconocer algo, El primer gol de River es un gol muy similar al que nos hizo en el Monumental. Un pelotazo largo, quedaron los dos centrales cortos. Y
quedó muy mal parado en el primer tiempo.
Sí, en varios.
Y en unas cuantas veces. Claro. Sí, sí. Inclusive tomando malas decisiones, porque a Echeverri se le va un poco larga la pelota, pero Rojo estaba como que acomodándose y no pudo dar el paso adelante.
No pudo, claro.
Quedó desacomodado.
Es que no pudo, tal cual, porque vos qué haces, ¿le salís o te tenés que venir? No te, estuvo bien,
sí.
El hombre de River en trasladar la pelota la llevó bien, la hizo bien.
Perdón, me sumo a lo que estaban comentando, me parece que Boca, debido a la propuesta de Martínez, los centrales, entiendo de que hubo una conjunción de cosas en el primer gol de River, pero me parece que los centrales tendrían que estar mucho más arriba que de lo que estaban. Si estaban más arriba, por ahí no tenían tanto campo para recorrer los jugadores de River. Pero es la propuesta de Martínez, ¿no? Porque vos lo ves a Blanco, que Blanco estaba al lado de casi la mitad de la cancha, al lado de X Fernández. X Fernández había quedado a mitad de camino y los centrales, había mucho recorrido entre los centrales y el 5. Me parece que, bueno, que esas son cosas para ajustar, pero lo bueno es que Boca propone, que Boca se impone, que Boca no deja de proponer e imponerse ante la adversidad, porque también esto es muy, 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 muy destacable. Me parece que es muy destacable cuando Boca no proponía nada y hoy lo propone. Y aún perdiendo con tu clásico rival, lo siguió proponiendo, no cambió el equipo, lo mantuvo, dijo es por acá, como dice Johnny, y que cambió el 5, lo puso a Paul Fernández, lo liberó a... lo va corrigiendo sobre la marcha.
Es todo el técnico.
Y Boca va haciendo va a seguir proponiendo, se entiende, ¿no? No se apichona. Intenta su idea, intenta lo que practica, intenta, y me parece que esto es lo que nos contagia, esto es lo que nos trae alegría, esto es lo que nos pone contento a todos. Después podemos discernir o discutir o debatir uno u otro jugador, pero me parece que entre el 90% estamos todos de acuerdo que la idea se está, la están plasmando porque le pegan a Boca y Boca se levanta.
Sí, le pegan y a eso, Boca y Boca se levanta. Y es más, me parece que...
Y el golpe no le duele, por ahora no le duele, perdón.
No, es una de las claves, me parece, de este Boca, eso de tener la resiliencia para seguir intentando y seguir intentando jugando al fútbol. Digamos, me parece que la propuesta no se negocia a pesar de las circunstancias, inclusive en la desventaja. Y obviamente le preguntaban recién a Riquelme cuál era el mérito de este Boca de dar vuelta al resultado en los clásicos, o qué tenía que mejorar, qué tenía que hacer, que no sea en el primer gol, decía Román, claro, entre risas, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad, porque arrancó perdiendo los dos clásicos con River, el clásico con San Lorenzo y el de Racing, que lo arrancó ganando, después Racing se lo dio vuelta y también termina ganando, también en el medio del partido con Belgrano, que lo da vuelta con el hat-trick en la noche que se destapa Cavani. Me parece que esa es una de las grandes virtudes, porque hace no mucho tiempo atrás, cuando Boca le metían un gol, estaba listo, estaba liquidado. Y hoy tiene muchísimas alternativas de juego. Y el 11, como decía Diego, hay una cosa que ajustar. Algún partido será Merentiel, otro partido será Langoni. Me parece que hoy el partido de Merentiel fue consagratorio. Es un animal, realmente es la bestia. No para de correr, los presiona, los desgasta, los roza. Y juega al fútbol porque lo habilita Cavani, porque mete dos goles, porque está para el rebote. La verdad es que las contras las manejó muy bien. Las contras las manejó muy bien. Y después hay que hablar de esta mitad de cancha de Boca, que una vez que se ordenó, jugó un partidazo. Paul de 5 la rompió, Eki un poquito más adelante marcó los tiempos del equipo. Y Zenón es una debilidad. Lo que juega Zenón al fútbol, el pase que le pone a Cavani de sobrepique, la pelota pinchada a la cabeza, que el uruguayo igual la acomodó, pero no tuvo que ni saltar. Fue como en cámara lenta, le ganó al chileno, que se venía peleando ya desde un rato antes. Y me parece también Boca fue inteligente en esto de no entrar en la fricción más de lo necesario. Borja a los 10 segundos lo fue a pelear a Paul. En el segundo tiempo también lo quiso apurar a Rojo. El chileno
Rojo estuvo bien, fue y lo sentó, chau, ahí quédate ahí. Y Piola
sí, también, pero a veces eso en otra época lo desenfocaba Boca. Y hoy se quedó ahí, se plantó lo justo y necesario, pero después se dedicó a jugar al fútbol. Y hay una buena declaración de Rojo hace un ratito que dice: la verdad es que desde el periodismo siempre están diciendo que me tienen que expulsar y hoy me porté bien, no hice nada. Y tiene razón, dice, estuve mal en reaccionar, Borja estaba buscando problemas al pedo, nosotros estábamos jugando al fútbol. Se la pasan diciendo los de River que la paso pegando el periodismo también y no es así, yo estuve tranquilo. Y tiene razón, porque el juego de Boca hoy era por otro lado, no era ponerse a pelear y a desgastarse. Obviamente no se dejó llevar por delante.
Ya, para mí es esa, yo coincido. O sea, a ver, yo no digo de ir a buscar roña, qué sé yo, pero me parece que, a ver, Marcos Rojo está devolviendo de la pelota a Romero y va y lo empuja de atrás. Y el otro se le plantó, ¿sí?, diciendo, a mí no me vengas a tocar el culo. Lo sentó de culo él y el referee Piola porque la ve la jugada. Es más, después, de hecho, en el tumulto, hay una patada a Cavani.
Claro, del chileno.
Por eso, entonces.
De Pablo Díaz.
Exactamente. Entonces sí, bueno, che, para un poco. Pero la realidad, por eso digo, para mí está bien eso de plantarse. Y además, no seamos boludos. ¿Cuántos años no vinieron a cagar a patada a ellos y nadie le decía nada? Bueno, se te dio vuelta ahora. Chao, ahora fumate la patada.
Pero me parece que hoy Boca está en otra situación. Me parece que, a ver...
Pero lo tiene equilibrado, Ángel. A ver, lo tiene equilibrado porque antes Boca no jugaba al fútbol, entraba en la boluda, terminaban rajando tipos.
Está bien. Hoy te pone la pero por ahí... Terminar. No entrar en esta boluda, me parece que hoy Boca gana jugando, no ni empujando, ni pegando patadas, ni eso. Me parece que Boca está en otra sintonía. Y me parece que quizás si ni te prendés en esa, Boca te pasa por arriba. Me parece que.
Perdóname, Boca no se prendió. Porque el primero que fue a buscar quilombo fue River con Borja. Después, a los 10 segundos, como dijo Johnny. Después hay una patada. Las dos primeras patadas malas son de River. Una es la que recibe
Zenón. Ahí está el referí, Diego. ¿Qué sé yo? Ya
bien.
Me parece que no hablamos del referí porque Boca ganó y ganó con solidez. Pero nada.
El referí se le fue de la mano el partido, como dijo Johnny.
Bueno, está. Pero ese es un tema del referí. Yo no hablo de lo de Boca. Me parece que lo de Boca es fabuloso. Que no se engancha en esta boludez que se enganchaba antes, pegaba mal. Pegaba patada mal, hoy Boca no.
¿Cuántos clásicos terminamos con menos jugadores o expulsados?
Me parece que no, que le caíamos a Rojo en la final pasada, yo le caí a Rojo, no lo voy a poner a ustedes, voy a hablarlo yo de manera personal porque lo dije yo. Le caí a Rojo cuando en la final pasada que se hizo expulsar. Me parece que en esta no se tiene que prender y que sigan jugando la pelota, como están jugando ahora, que jueguen al fútbol, que demuestren. En el ¿cuál es? El gol de Merentiel, que Merentiel tiene para hacer el pase a Zenón y a Cavani, y dicen, se la pasó a Cavani, ¿a quién se la vas a pasar? Y se la pasó a Cavani. Me parece que Boca está en otro estado, me parece que la preocupación tiene que ser del otro equipo, que es lo que tiene que ser Boca. Hoy Estudiantes se tiene que calentar por este Boca, no nosotros calentarnos por Estudiantes. A ver, que Estudiantes se preocupe por Boca.
Y con un gran retorno que es con Medina, ¿no? Medina en la mitad de la cancha, Saralegui lo hizo bien, pero bueno, le falta, es una pieza muy importante. Digamos, hoy Boca realmente sin Medina perdía bastante y lo pudo reemplazar bien.
Sí, y lo reemplazó con el cambio este táctico que hizo de poner.
Sí, lo ajustó rápido.
Lo acomodó porque veníamos sufriendo bastante y me parece que Medina. Que yo lo mato, que no sea lo que juega, y me parece que resuelve muchos problemas.
No,
que
se es uno de los hoy, mejores.
Que sí. Se vieron hoy, donde Boca hizo agua en el medio, donde sufrimos, supimos sufrir, pasamos ese sufrimiento y bueno, después Boca pudo acomodar las cosas. Pero me parece que Medina también hoy, contra Estudiantes, va a ser titular indiscutido y vamos a ver. Vamos a ver un gran partido. Me parece que la preocupación la va a tener el estudiante. Amigo, muchachos, a ver, me parece que en esto me voy a adelantar y Boca finalista. Jugando así, Boca finalista.
Es un partido está armado y es un gran equipo. Va a ser un partido duro, te digo. Va a ser un partidazo para el neutral.
Para mí, Boca finalista. Pero bueno, no sé. Pero yo lo veo por cómo lo veo, ¿eh?
Ojalá y le tenemos fe a Boca, pero digo, no va a ser un hueso fácil.
Claro. Y además también hay otra cosa, este Boca viene en crecimiento y me parece que llega, yo creo que también Boca va a llegar plantado de otra manera, no igual al partido que llegó contra Estudiantes. Me parece también que este tema que veníamos viendo en los últimos tiempos, esto de que Paul juega por la derecha, Paul juega de 5, Paul a veces juega por la izquierda, Zenón juega por la derecha, Zenón juega por la izquierda, a veces baja un poco, X juega de 5, X juega a la derecha, X juega a la izquierda. Me parece que hoy también esa es la solución, a veces que cuando tenés este quilombo en el medio, cambiaste un poco las piezas y se te acomoda durante el partido. Porque hoy también no nos olvidemos que Boca termina con Figal, con Lema, con Rojo y los dos laterales. O sea, vos terminás con una Advíncula que prácticamente, porque Advíncula la verdad juega de 4, juega de 8, juega de 7. Blanco quizá no tuvo esos partidos como a veces nos tiene acostumbrado, quizá por el partido, por el rival o por lo que se le venían, que te llega y te mete esos. Tuvo uno o dos quizá, pero no fue tan de tener tantas llegadas como en otros partidos. Pero vos sabés que empezás a tener una base de jugadores que no bajan de los 7, 8 puntos, poco más, poco menos, y algunos un poco más también, muchachos. Entonces vos ya hoy tenés la tranquilidad y la seguridad de que más allá del resultado, que más allá de los rendimientos, hoy por ejemplo hablábamos con Ángel este tema de Saralegui, ¿no? Que Saralegui hoy parecía que no estaba dando pie como venía en los partidos anteriores. Pero bueno, yo lo veo y es un mosquito. Va, pincha acá, rompe allá, pierde la pelota en el gol macanudo. Pero tiene una frescura, tiene una velocidad. Y además no había otro, porque también hoy en un momento Boca iba perdiendo y uno decía, bueno, che, de última vez en el segundo tiempo, ¿qué cambio metés? Y no tenés mucho, porque a lo sumo tendrás a un Langoni o a lo sumo tendrás a un Benedetto que entró, pero vos sabés que no es que hay un manotazo en el banco que lo metés y decís, bueno, che, este te cambia el partido. El que te va a cambiar el partido sí es Zenón. Que la verdad, Zenón, me parece que hoy Zenón, junto de vuelta con Advíncula, porque Advíncula es el que empieza siempre a tirar el equipo desde atrás, ¿eh? La verdad que lo de Advíncula, muchachos, yo no sé si va a quedar marcado a fuego como esos ídolos que se meten rápido en el hincha de Boca, ¿no? Pero el día que se vaya, vamos a mirarlo. El día que vuelva a la cancha de Boca, una vez que se haya ido, lo vamos a mirar con mucho aprecio, con mucho respeto, con mucho respeto. El negro por la camiseta de Boca, la verdad, se la juega toda. Y hay un montón de otros jugadores que están entrando. Hoy, la verdad, Marcos Rojo, mirá que a veces le pegamos. Hoy Marcos Rojo tiró toda la chapa. Y me parece que hay una mención especial, de verdad, hay una mención enorme, enorme, porque el jugador clave hoy fue el manotazo de Chiquito Romero. Lo de Chiquito Romero
termina siendo un atajadón, es
la bisagra del partido, más allá que después, antes del segundo gol de River, pum, 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 una atrás de otra, bueno, en una le entró.
Ahí sacó un par y recién declaró que se fue con bronca por el 3-2, que tendría que haber salido a descolgar el centro y se terminaba y era 3-1, pero que no tenía más pierna. Así que la verdad es que sacó un par de pelotas muy buenas, pero hasta ese momento... Obvio, la tajada que no cobran gol es fundamental, pero después River no lo inquietó a Boca, hasta el final, que llenó de centros. Pero me parece que, digamos, en el transcurso del partido, obviamente está la tensión del clásico, pero no sé ustedes, pero yo no lo viví, digamos, sufriéndolo, o que veías a River que avanzaba con peligro, ¿no? También me parece que después Boca se supo plantar bien con el ingreso de Figal y lo terminó de armar bien ahí.
Sí, a mí me pasó que en un momento ya me había... No sé si llamarlo yo, que la pasé mal, pero me había agarrado, viste, esa cosa de que veía que Boca no despertaba, no despabilaba, no era el Boca que veníamos viendo. Y vos decís, loco, ¿qué pasa? ¿Viste? Como decir, nos están llegando por todo lado y eran 5 contra 2 y estaban, no sabían para dónde disparar, ¿viste? Pero eso me pasó, ¿viste? Decir, pero como dice Diego, no tenías alguien que te cambie la ecuación. Es esto lo que hay, y bueno, y a veces no hay que ver el vaso medio vacío, quizás esto es bueno, porque vos sentás una base y bueno, y después salís al mercado desde otra forma y buscás lo que realmente necesitás, 1 o 2 jugadores, más que eso no, y listo.
Sí, es que yo creo que Boca tiene la base del equipo titular, está firmada, y después sí podemos hablar en los mercados de pases para mejorar esto, pero me parece que el equipo titular está y la idea está, y también me quedo en la inteligencia de los mediocampistas que saben, inclusive con los mismos nombres, acomodarse de distinta forma en la cancha para lo que pide el partido. Y eso me parece que también le da variantes al equipo. Y después en el banco, como potables y de nivel para ser titulares, hoy en la delantera está Langoni, y después, bueno, Figal también está ahí por entrar, Saralegui. Tenés como 3 o 4 que forman parte de la base, ¿no? Formando, ponerle 15 jugadores del total. Pero me parece que Boca está bien plantado. Y bueno, y ahora tendrá que ir a Fortaleza a jugar prácticamente con el mismo equipo para tratar de quedar ahí arriba en lo que es la Copa Sudamericana, y después tendrá el lunes, seguramente, en Córdoba, la semifinal contra Estudiantes.
Johnny, esa es la gran pregunta, ¿eh? ¿Qué debe hacer Boca el próximo jueves? Pero ahora ya nos metemos con eso, pero antes rápido, tómense su tiempo, ¿no? Es una forma de decir... Quiero escucharlo, no sé quién arranca, quiero escuchar, vamos uno por uno, Chiquito Romero.
Bueno, me parece que Chiquito termina siendo fundamental, ¿no? Un poco esto que hablábamos, el gol que el VAR no dio, termina siendo un atajadón de Chiquito con esa mano que mete. Después en algunas pelotas lo vi un poco inseguro, la verdad, sobre todo también a veces saliendo desde abajo. Tanto se habló del campo de juego, me parece que no llegó de la mejor manera, estaba alto el pasto, eso dificultó algunas acciones, pero me parece que el balance general le da positivo, sobre todo también en la última jugada saca 1 o 2 bochones que, bueno, lamentablemente después terminan con el gol de Paulo Díaz, pero me parece que el balance le da más que positivo para el arquero de Boca.
Angelito.
Sí, opino lo mismo que Johnny, me parece que en este caso por ahí el primer gol se lo comió porque lo agarra caminando al primer palo, pero después levantó y también nos salvó cuando no tenías que salvar, así que fue un partido muy bueno el de Romero.
Yo coincido en todo y voy a agregar una sola cosa. En la semana habían hablado que en el 11 ideal del Boca y River, ¿no? Mezclando a los dos equipos, Estaban Armani por arriba de Chiquito Romero, ¿no? Yo entiendo que Armani tiene una gran Copa Libertadores con River, pero la verdad, en el pan y el queso no tengo dudas, porque además Boca tenía la ventaja de que si empataba iba a los penales, lo tenía a Chiquito Romero. ¿Cómo arrancan con los dos del fondo? Vamos a hablar de los dos del fondo. Creo que tanto Lema como Rojo son dos jugadores que están aplomados, ¿no? O sea, uno a veces piensa, che, son medios lentos o pueden estar medios grandes, a veces necesitas uno rápido. Es cierto que en la jugada del primer gol queda muy, muy mal parado Boca, pero bueno, no creo que no es culpa de ellos, tratan de volver lo más rápido posible, pero la realidad es que después cuando le lleven los centros a Boca son pum, 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 salen todos, ¿eh?
Sí, Lema también en los últimos minutos sacó todo de cabeza. Y bueno, me parece que Rojo es un caudillo. Rojo, estos partidos le caen como anillo al dedo, sabe cómo jugarlo, sobre todo desde lo futbolístico, pero también desde lo actitudinal. Y tenerlo en el fondo es una seguridad, no por nada lleva la cinta de Boca. Se sintió su ausencia en el comienzo de año. Así que me parece que es importante lo que hoy hizo en el campo de juego. Y Lema, bueno, decíamos, ¿no? Cuando estuviera bien Figal, si se podía entrar o no. Y hoy, estando bien Figal, Lema se ganó su puesto y es titular ahí en la saga con el capitán.
Hola. Sí, con respecto a la defensa, me parece que la defensa fue correctísima, ¿no? No. Salvo que una u otra cosa, hoy no podemos decir nada de este Boca. Por ahí podés decir, bueno, no sé, algunos detalles, pero me parece que Boca lo superó ampliamente hasta en el 1-1 a River.
Sí, en el 1-1 creo que lo superó. Muy contento, obviamente. La verdad es que uno ya lo da por hecho, ¿no? En el caso de Advíncula, yo ya lo doy por hecho. O sea, vos ya sabés que... no me acuerdo quién fue que me lo dijo, si Angelito o Johnny, uno de los dos me lo dijo, o Cristian, capaz que me lo... No, Cristian me lo dijo el otro día, perdón. Creo que desde el Negro Ibarra, Advíncula es el mejor 4 que tuvo Boca.
Sí, y también se adueñó del puesto, ¿no? Me parece que no hay dudas. Cuando Blondel venía en una buena levantada hasta su lesión, inclusive se lo podía hacer dudar, pero rápidamente el 4 de Boca es Advíncula. Blondel se estaba metiendo también más en el mediocampo. Blanco también tuvo un buen partido, completando la defensa, quizás pasando menos al ataque, pero cuando pasó lastimó y fue al fondo. Un par de centros que no conectaron bien los delanteros de Boca, pero me parece que la defensa terminó generando un buen partido, Diego. Me parece que por ese lado lo sacó adelante de buena manera.
Sí. Después, bueno, ahora sí, todas ustedes, la mitad de la cancha, yo creo que de menor a mayor, X arrancó quizá con algunos errores y después ya despegó. Para mí terminó siendo la figura. Lo que pasa es que a veces X es ese tipo de jugador que pasa por undercover, ¿no? Por abajo del que te cuesta, es más fácil ver a Zenón o a Paul Fernández. Digo, X es como que es ese jugador que pasa por abajo del radar, pero los números, hace un ratito lo estábamos leyendo en las redes, los números de X son descomunales, ¿no? El partido que jugó.
Sí, la verdad es que jugó un partidazo, fue la gran figura del equipo, el motor de la mitad de cancha de Boca y la mitad de cancha. Un poco lo que fue esa generación, esa usina de fútbol de Boca, desde los 15-20 minutos del primer tiempo que Martínez acomodó el medio, me parece que todo fluyó mejor, con Paul de 5 delante de los centrales, X un poquito más suelto, Saralegui a la derecha y Simón a la izquierda, terminan todos redondeando un gran partido, obviamente X la gran figura. Paul jugó un muy buen partido. Esto que decís de X, yo lo tengo más para Paul. Viste que Paul está por debajo del radar, muchas veces criticado, capaz no luce, pero se pone donde el equipo lo necesita y termina redondeando un gran clásico, un gran clásico. Y bueno, Zenón también. Zenón, que quizás en el clásico, en el Monumental, no había tenido su mejor versión. Hoy en el Kempes demostró que estos partidos no le quedan grandes, ni mucho menos. La asistencia a Cavani es top, es top, porque es top. Le agarra el despeje de Herrera a los pies y casi sin terminar de controlar limpia la pelota. Es como que la pelota la controla y de sobrepique se la pone llovida al segundo palo. Un Cavani que apenas tuvo que saltar y mover la cabeza, como en cámara lenta fue el gol, ¿viste? La verdad es que es una asistencia que, bueno, termina de poner Boca arriba en el marcador y a encaminar el partido.
Y además, un detalle no menor, ¿no? Porque uno hoy en la euforia no nos damos cuenta, pero cuando pasen un montón de años y volvamos a ver ese gol, nos va a quedar ese, che, o sea, lo vamos a ver desde otro, hoy lo entendemos, digo, pero lo vamos a ver de otra manera. Como el tipo con la izquierda baja la pelota prácticamente, como decís vos, no la acomoda, tira al centro, y la verdad da la sensación que están dentro de lo que es esa zona del campo de juego, pareciera que están ellos dos nada más, porque los de River se quedan todos clavados, ni hablar de...
Sí, mirando.
Se quedan todos clavados, el arquero, el primero, ¿no? El primer desastre, el arquero.
Pero... Sí, le cabeció en el área chica, ¿no? Yo no sé si podía hacer mucho más.
Pero salí por lo menos, no salió.
Sí, salir, no salió, de verdad,
no
verdad.
Sale una,
sí, sí,
no sí. Sale una. Si el área chica es tuya, salí a romperlo y arrancar, es Cavani arrancar. Lo que pasa es que, claro, es lo que te pasa, decís, ¿qué hago? Es Cavani, lo van a marcar, no lo van a marcar, te quedaste estacado ahí.
No, y Cavani también le gana rápido a Paulo Díaz. Lo come y ese segundo que gana Zenón en control y centro, también lo aprovecha Cavani para desmarcarse.
Y seamos honestos. A mí por lo menos me pasó, cuando Cavani se está elevando, vos ya sabés que es gol.
Sí.
Es lo mismo que pasó el día del partido con Racing, es prácticamente la misma situación. El tipo se está elevando en el aire como un unicornio blanco, ¡pum! Adentro, no lo podés dejar saltar solo. O sea, tiralo a la mierda, pero no lo dejés tirar todo solo. Y otro detalle, che, no menor, Zenón tiene 22 años. 22 años sí. Tiene, o sea, no lo
y
sé.
Y es su primer semestre en Boca, Diego.
Ni hablar, que esto lo había, no sé si lo habías dicho vos o lo había dicho también Angelito, que el tipo llegó y prácticamente como que no o los dos, no sé quién fue. Pero digo, alguno de ustedes lo dijo, o los dos, sinceramente fue un gran acierto eso, porque el tipo llegó y prácticamente no le cuesta. Es más, hasta te juega, hasta el primer tiempo prácticamente te lo regala, porque lo ponen por la derecha y parece que dice, che, mirá, con uno menos, ¿viste? Dice, vamos a ver qué pasa, porque lo pasó contra Godoy Cruz también, que parecía que había un tiempo que estaba desperdiciado. Ahora el tipo se para por la derecha y te resuelve el partido. Y además no es ningún boludo con la pelota, cuando la tiene que aguantar la aguanta, cuando tiene que conseguir un lateral lo consigue, cuando tiene que conseguir un córner te lo consigue. Los tiros libres ya estamos viendo que está al caer.
Los tiros libres sí, la verdad. Sí, la verdad es que me parece que es un conjunto, ¿no? Boca terminó de redondear una actuación que, como veníamos diciendo, para algunos jugadores fue consagratoria. Si querés ya nos podemos metiendo en lo que son los delanteros. El partido de Merentiel fue muy bueno, fue una dos goles en un clásico, siendo una de las figuras fundamentales. Me parece que esto de que hablábamos, ¿no? De que se entiende muy bien con Cavani y logra sacar lo mejor del otro. Así que me parece que desde ahí también un poco Boca está seguro, tiene delanteros de jerarquía. Esto es lo que hablaba Angelito hace un rato. Boca tiene delanteros que a uno lo dejan tranquilo.
Angelito.
No, nada que no coincida con ustedes. Sinceramente estoy recontra contento con este 11, con lo que dieron hoy. No puedo decir algo por alguien o decir este juez fundamental. Me parece que no es nuevo esto de Zenón, no es nuevo lo de Cavani, no es nuevo lo de Merentiel, no es nuevo tampoco lo de Lema, el buen trabajo, no es nuevo el crecimiento de Advíncula. Y Romero apareciendo, Figal apoyando desde el banco y entrando desde el banco, cumpliendo funciones que a veces hay que cumplir. Hasta el mismo técnico cambiando lo que hay que cambiar en esos momentos donde vemos que hacemos agua y los jugadores le responden. Me parece que este Boca hizo un partido mucho más que correcto. Me parece que nos tenemos que sentir muy reconfortados con este equipo y con lo que transmite.
Yo lo único que quiero agregar respecto al 11 y ya nos metemos con lo que se viene... yo ya entré en la fase donde ya lo estoy disfrutando a Cavani. Ya no sé si les pasa, ¿no? No, en serio, o sea, Viste que tuvimos todo un montón de partidos y che, a ver cuándo se le abre el arco, cuándo despega. Y hoy ya me parece que lo estamos viendo en toda su dimensión y que me parece que todavía no tocó techo. O sea, ya vemos esas pinceladas, ya nos estamos dando cuenta del jugador de jerarquía que tenemos. Y gracias a Dios, ¿no? Porque hasta hace un mes y pico atrás, todo el mundo diciéndole que no, que ya estaba de vuelta, que estaba retirado. No sé, toda la lanzada que dijeron en general, que estaba grande. Y la realidad es que el tipo, no digo, ni siquiera es que juega parado. Ni siquiera es que juega, porque
de
México,
no, tiene un desgaste. Parado, no. De hecho, total. En el primer tiempo, cuando Boca todavía no estaba acomodado en la mitad de la cancha, el primero que se da cuenta es Cavani, porque baja a tomar posiciones donde veía que había agujeros en la mitad de la cancha. Fíjate que después, cuando Martínez lo acomoda, ya no ves a un Cavani bajando tanto, porque la situación en el medio estaba controlada. Entonces se puede dedicar a lo que mejor hace, que es de mitad de cancha para adelante. Yo creo que la verdad, lo de Cavani en Boca desde que llegó siempre ha sido bueno, obviamente de menor a mayor, pero bueno, este año se destapó con los goles, ¿no? 9 en los últimos 9 y el gol a River, que tanto esperábamos. Entonces me parece que eso nos da la sensación que ahora sí Cavani está jugando bien. La Copa Libertadores de Cavani fue buenísima, digamos, la serie con Palmeiras fue excepcional. Ahora, hoy la está metiendo mucho más seguido y obviamente que destaca. Por supuesto, es un goleador tremendo, es el sexto mayor goleador en actividad del mundo y eso no es para cualquiera. Y hoy lo tiene Boca y por suerte lo podemos disfrutar.
Y otro detalle no menor, 9 goles, disculpen, que estoy medio con un resfrío.
Quédate sin voz.
Sí, no, hoy los goles me matan, ando con una especie de alergia y además los goles de hoy se gritaron. 9 goles en los últimos 9 partidos, es cierto que hubo 3 en uno, pero 9 goles en los últimos 9 partidos, la verdad es una marca que uno no pensaba.
Aparte, desde este lado, desde acá, desde a la Boca, nunca se discutió la jerarquía
no,
de
claro.
Cavani, nunca discutimos por qué no lo hacía. A ver, no se podía discutir, no se puede discutir a Cavani, un tipo que hizo 480 goles y tenemos la suerte de que esté en Boca. Muchacho, que cerraba los goles, y bueno, también cerraba los goles Batistuta en el primer año, y tenemos a Cavani, en algún momento se iba a destapar, y ojalá que siga así, y tenemos a Cavani, 480 goles tienes, muchacho, ¿qué le vas a decir?
Bueno, ¿qué debe hacer Boca el jueves? Para ir, claro, porque acá no vamos a pelear.
Acá se arma lío, ¿no?
Acá se va a armar lío. No, pero está bien, a ver, yo me parece que voy a coincidir con Johnny. Yo creo que Boca tiene que ir con un buen equipo allá, pero muchachos, la realidad es que también, para mí Boca tiene que ir con titulares el jueves, o con mayoría de titulares el jueves, porque vos vas a recuperar, por ejemplo, a Medina, que Medina tiene que tomar ritmo para el partido Estudiantes de La Plata, por ejemplo. Blanco venía de un partido sin jugar, hoy hubo un desgaste y todo, pero para mí Boca tiene que ir casi con lo mejor que tiene. Y después, bueno, guardar fuerzas, pues vas a un partido chivo y además, vamos a ser sinceros,
Boca, muy físico, ¿no? Los dos partidos.
Claro, claro. Y además vos tenés, está bien, en la Sudamericana ya tenés 4 puntos, pero después también no te olvides que si Boca pasa a Estudiante, vas a tener otro partido más de la Copa de la Liga, no es que se termina con Estudiante, entonces vas a tener que alternar un poco.
Sí, la verdad es que es importante, yo entiendo que Boca está a 2 partidos de un título, pero Fortaleza es tu rival a vencer, si querés terminar primero en el grupo, cosa que no es menor, para evitar jugar una fase más y clasificar de hecho a los octavos de final. Es un viaje largo, derecho de 6 horas al norte de Brasil, que Boca va a jugar el jueves, y me parece que ir con la mayoría de titulares posibles, obviamente si hay algún tocado, si hay alguno al límite, si hay alguno que obviamente sufrió un desgaste tremendo, bueno, que viaje y no juegue. Podés guardar alguna cosa, pero yo pondría un equipo con mayoría de suplentes y más cerca al ideal y muy distante a lo que pasó cuando fue el viaje a Bolivia, que sí se guardaron jugadores y no viajaron. Y después parece que Boca va a tener días. Boca va a llegar el viernes al mediodía a la Argentina y el partido se podría jugar el martes, no el lunes, ya que es la previa de lo que es el feriado del primero de mayo. Así que están diciendo que en lugar de que se juegue el lunes en Córdoba, se podría jugar el martes 30, que después tenés el primero de mayo que es feriado, también bien. Pensando un poco en la gente, pones un partido en 3 semanas, lo que es el día siguiente de no ir a trabajar, y lo que implicaría un viaje otra vez a Córdoba del hincha que quiere ir. Así que bueno, yo iría por ese, por ahí.
Angelito, que vaya, que vayan los cañones, los cañones y la media luna.
Pero pará, pero yo más que nada, porque digo, bueno, coincido con lo que dicen ustedes, siempre digo, siempre, no voy a decir lo que siempre digo, ¿no? Siempre digo que Boca tiene que ir a ganar hasta las canchas, Boca tiene que poner lo mejor que tiene, pero me parece que estando a dos partidos donde Boca podría llegar a ganar la Copa de la Liga, tener una tranquilidad, y yo pongo en la balanza y me quedo con la Copa de la Liga, métanse la Sudamericana en cualquier lado, porque a mí no nos vamos a ir al Obelisco a festejar la Sudamericana, sinceramente no, digo, no.
Pero recién arranca la Sudamericana.
Lo pongo al Mago Ramírez, a Blanco, al que
no, mentira, y... no, mentira, no me mienta, no te mientas ni me mientas, ni le mientas a la gente. Porque
no,
yo, yo te voy a decir algo. Vos hoy a la Sudamericana, vos tenés la cabeza en la Libertadores como la tenemos todos, está genial. Ahora hay una realidad, Ángel, y esto, como dice Johnny, recién está arrancando. Pero cuando Boca esté en cuarto o en octavo, lo que sea...
Después se va a poner picante la Sudamericana.
Yo no miento, yo te lo dije por privado. Yo te lo dije por privado. A mí la Sudamericana no me mide la aguja y si la pierden, la pierden.
Pero te hago una... Está bien. ¿Y si la gana te jode? ¿Te mueve la aguja?
No te la mueve tampoco.
¿No te la mueve? Para mí sí.
Te lo dije en el episodio pasado. Te dice que obviamente que te da un título internacional, pero no es algo que te mueve. A Boca no es que le mueve.
Yo,
si
vos
perdés la libertad de la Sudamericana y cambiás el técnico por una Sudamericana, sinceramente no.
No, no, pero para mí un título internacional para Boca te mueve, es una copa más, ¿eh?
A ver, sería destrabar algo, me parece, en la Sudamericana. Yo creo que es importante. Obviamente la Libertadores es mucho más importante y no lo podemos negar. Pero sería destrabar el nivel internacional y ya jugás una recopa, te clasificás para la Libertadores, si es que para esa instancia no estás clasificado. Y obviamente que es un torneo mucho menor que la Libertadores, eso no está en discusión. Pero después cuando pasemos de fase, de cuartos en adelante, si Boca tiene la fortuna de seguir, se va a cruzar con rivales de fuste, digamos, tiene rivales la Sudamericana, los brasileños son importantes, no, que cayeron en la Sudamericana, porque en la Libertadores la juegan 6, 7 brasileños, pero el Inter está armado hasta los dientes, por ejemplo. Entonces, no es un torneo para despreciar, me parece.
Yo coincido. Y además, no nos olvidemos que hasta hace un mes y pico atrás, cuando se hizo el sorteo, hace 2 meses atrás cuando se hizo el sorteo, cuando sabíamos que Boca iba a jugar la Sudamericana, todo el hincha de Boca dice, che, hay que ganarla caminando por los rivales o por lo que sea. Y además me parece que también lo que no estamos teniendo en cuenta, o sí, mejor dicho, pero todavía no lo vemos, me parece que este Boca está parado de otra manera al Boca que hablábamos hace 2 meses. Hoy Boca puede encarar las dos cosas, de hecho lo demostró, hasta ahora lo viene demostrando, tiene 4 de 6 en la Sudamericana, está a 2 partidos de salir de campeón de la Copa de la Liga. Boca sale campeón de la Copa de la Liga. En estos 2 partidos se asegura la clasificación a la Copa Libertadores, se saca la gran presión del año, y va a jugar de otra manera el torneo de la Copa Sudamericana. Ahí lo, porque además le va a venir bien este tipo de partidos, este fogueo, tanto a los grandes como a los chicos, como a los que recién llegan, o a los Cavani o lo que sea, le va a venir bien para calentarlos. Son las vueltas previas de lo que va a ser el año que viene. Calentar los motores. Boca tiene un montón de... Por ejemplo, se te va Valentini, Macanudo. Pero vos lo tenés a Di Lolo. Y a Di Lolo lo tenés que curtir. Lo tenés a Anselmino cuando vuelva. Y lo tenés que ir curtiendo. Y son partidos
que vayan el próximo partido con Fortaleza, amigo. A ver.
Pero no es un partido más. Porque después vamos a estar lamentando que tenemos que jugar 16avos porque salimos segundo.
Claro. Pero yo le bajo el precio. Particularmente es una opinión mía personal. No es que estoy diciendo. Y yo siempre dije que Boca tiene que ganar todo lo que juega.
Sí,
particularmente, pero ustedes me escuchan y saben que yo me pongo mal, que Boca tiene que ganar todo lo que... Pero hoy apunto los cañones a la Copa de la Liga, perdón,
Está bien, eso, guardar un 11, un 11...
Se te lesiona un Zenón, ¿y qué hace?
No, bueno, estamos...
¿Qué hacemos, muchachos? Se te lesiona un Cavani, ¿qué hace?
Entra no, está jugado, está jugado. No, ahí estoy de acuerdo.
Ah, bueno, entonces, estamos de acuerdo. En un momento vos tenés que decir,
pero una cosa,
o salís con la rubia o con la morocha, no podés salir con la dos.
Pero una cosa es que vos me digas, che, mirá, pongamos en prioridad esto porque se nos puede tocar alguno, y otra que vos me digas, no, mirá, la Copa no me mueve la aguja, ganarlo o perderla. No, no, te va a mover.
La Copa Sudamericana a mí realmente no me mueve la aguja, pero es una cuestión mía personal,
No, está bien, yo creo que a Boca le va a venir bien un título internacional Primero porque vuelvo a repetir, para mí es como ir calentando los motores, ¿no? Además, Boca, vamos a ser sinceros, si Boca no gana, a ver, no si no gana, pero si Boca no está entre los cuatro o entre los dos primeros de la Sudamericana, van a salir a pegarle con todo, por más que Boca juegue bien.
Bueno, vos fijate que el mismo Riquelme, en la previa del sorteo, dijo que la obligación de Boca es jugar la final. Claro. Que él siempre en esas cosas es más cauto, él siempre habla de competir, y por el torneo que está jugando... No habló de competir ni mucho menos, sino de jugar la final, digamos.
Es lineal, dice, a la final tengo que llegar. Es lineal en eso, ¿eh?
Exacto. Así que, pero bueno, sí, es un tema. Es verdad lo que dice Ángel, la proximidad del choque. Vos jugarías jueves y martes con viaje largo de por medio. Hay que ver, en la previa parece que nadie quedó tocado del partido, no hubo nadie que saliera por lesión, más allá del desgaste lógico de un partido... tanto físico como mental. Yo creo que van a viajar todos, que Martínez tiene en su cabeza que jueguen los titulares de acá en más, que jueguen los titulares con Fortaleza, con Estudiantes. Después la final, si Boca pasa, sería el fin de semana del 5 de mayo, y después ahí Boca vuelve a jugar la Copa Libertadores. Así que me parece que bueno, que... De acá en más, Boca tiene objetivos importantes uno detrás del otro.
Algunos mensajes que llegaron hoy, hoy se jugaron, estaban todos re contentos hoy.
Están todos divertidos.
Pero escúchame, ¿qué te parece? Estábamos todos esperando esto hace un montón. Ale de Luca dice, vamos arriba, siempre hay que tener un uruguayo en el equipo y si son dos mejor. Abrazo a todos los bosteros desde Montevideo, un abrazo grande, Ale, que siempre estás ahí, Nacho, mamita, el mejor partido de la temporada, con muchas ganas de escuchar el análisis tan conciso y sosegado. A lo Boca es lo mejor. Un abrazo grande, Nacho, gracias a vos también. También nos mandó Manuel del 70 que dice, vamos Boca de mi vida. Un abrazo grande, Manuel. Dani Leone dice, por favor, ya quiero escuchar sus editoriales. Muy merecido triunfo. Jugó bien y ganó. Feliz por acá. Atento a los comentarios de ustedes, como siempre. Un abrazo grande, Dani, por estar ahí del otro lado también. Pablito Macedo dice, hoy sí, muy a lo Boca. Este sí es un equipo que empieza a representar al hincha. Un abrazo grande, Pablo. Chila, hola muchachos. El primer tiempo me las vi negras, pero siempre con fe. Y el segundo tiempo fue todo nuestro. Qué felicidad, carajo. Vamos por más. Saludos a todos. Un abrazo grande, Chila. A Dani dice, perdón, no. Yo le quiero mandar un saludo a Dani Garay, que siempre está ahí firme. ¿Fue a Córdoba? No fue, ¿no?
No, sí estuvo.
El cumpleaños del Pipa, sí, cierto. Sí. Que cumplió año el otro día el Pipa. Linda la camiseta que ligó el Pipa, espectacular, pintada. Che, la camiseta esa de Boca, la nueva, se va a la mierda mal, A Abel le quiero mandar, bueno, a todos los Alejandros, a la Chini, a Monzón, a De Luca, que escribió recién, a Castro, que sí se fue a Córdoba. A Raúl, a Luciana, a Julito, a Pablito Bermini, que me dice recién, vi el video del Pipa, me dice, el Pipa siendo el Pipa, dice, yo creo que te diga algo, el video del Pipa es cierto, reventó el tachómetro, reventó el termómetro mal, pero sinceramente, que los cargue el Pipa, que la verdad, y si le llegaba a meter ese gol que pateó a lo Palermo desde el área, llegaba a entrar eso, señores, había que cerrar el estadio. Bueno, quedaba por ahí colgado esto del tema Valentini, ¿no? Bueno, ya no sé qué va a pasar, porque hubo como una especie de retome de...
Hoy por lo pronto viajó con la delegación.
Claro, algo me parece que se charló, ¿no? Es una lástima, ¿no?
Sí, el año es largo, me parece que es difícil verlo colgado hasta diciembre a Valentini. Lo cierto es que de verdad no está haciendo... Es mucho, Diego. Una cosa es hasta mitad de año, de acá a diciembre falta mucho. Me parece que todavía hay espacio para negociar. En todo caso, me parece que el jugador también quiere salir a mitad de año, pero bueno, me parece que es tema para tocar más adelante.
Yo creo que lo que cambió es que el pibe dijo, no, yo quiero dejarle algo a Boca. Y ahí me parece que es donde Riquelme acertó cuando fue lo de Barco, cuando dijo... ¿se acuerdan que él dijo, mirá, acá yo fui jugador, dice, acá el que tiene la decisión final es el jugador en ese momento, y me parece que acá talló lo mismo, porque hay una realidad, Riquelme ya demostró infinidades de veces que si tiene que sentar a un tipo un año, no tiene ningún problema, va y lo sienta, desde Paul Fernández, que es el jugador más inteligente que tiene Boca en su momento, hasta Valentín Barco, que era la gran promesa de Boca.
Sumando a lo que vienen diciendo de Valentini, o el caso que sea cualquier jugador que se quiera ir de Boca, o que no arregle el contrato, o de un lado o del otro, sinceramente, hoy a Boca esto no le mueve la aguja, Boca está en otro instante, Boca juega, no, Boca juega de otra forma, ya sinceramente esto no nos sumó el hablar de un lado o del otro, me parece que estamos de otra postura y me parece que tenemos que ir para adelante. Después si Valentini se quiere arreglar, que arregle, si quiere bajar Román y arreglar, que arreglen y listo, ya está, esto por el bien de Boca, nada más, para cualquiera de los dos lados.
Johnny.
Sí, me parece que, digamos, entiendo lo que dice Ángel en el sentido de a lo que está jugando hoy Boca y a cómo cambiaron también las formas. También, de todas maneras, el ciclo de Martínez nos lleva 4 meses, ¿no? Entonces, es un proceso que, decíamos de antemano, se le hizo contrato por 2 años, algo que nunca se estiló esta dirigencia y me parece que recién veía una foto también de Martínez con los chicos en su momento de la Quinta con Boca, entre ellos estaba X, estaba Medina, ¿no? Nada, me parece, en ese sentido fue al azar. Y lo de Valentini entra en el marco de una negociación que lamentablemente en el mal que tienen los clubes argentinos, hoy está esto de que se van libres o se van por la cláusula y bueno, los clubes tienen que luchar contra eso, ¿no? En el medio de eso, en la semana se le renovó el contrato hasta el 28 tanto a Saralegui como a Benítez, que me parece que son buenas noticias. Y respecto al cambio de formas y maneras, entra lo de Benedetto que nombrabas vos, que bueno, me parece que a mi gusto entiendo la chicana y la cargada, pero me parece que para mí no suma, porque también hablábamos hace poco, recordaba viendo un mano a mano que le hicieron a Bataglia, todos los conflictos que tenía Boca y los frentes internos que se abrían en ese momento, y esas tormentas pasaron, ¿no? Hoy no pasa eso, hoy eso que decíamos, que Boca todos los días pasa algo, ¿viste? Era como el meme de qué pasó ahora, bueno, hoy está todo mucho más tranquilo, y me parece que se ha bajado un mensaje como conducción para que eso sea así, desde la elección del técnico hasta los protagonistas, porque uno escuchó recién declarar a Chiquito Romero, a Cavani, a Rojo, son señores declarando, ¿no? Rojo te puede tirar una chicanita, pero la verdad, los análisis que haces son sesudos y nadie se sale de eje. Entonces me parece que por ahí es el camino que tiene que transitar Boca hoy.
Y un detalle no menor, un cortito, y un detalle no menor. No nos olvidemos que este era el primer superclásico con las dos hinchadas.
Volvió después de 6 años, es un montón.
Exacto, de los dos lados es un montón. Y además, la verdad que el público se ha comportado, porque la verdad que fue el espectáculo fue muy bueno, los jugadores, más allá de alguna patada que voló de más. O sea, tuvo todo lo que tenía que tener el clásico hoy. Y otro detalle también raro, los 5 goles fueron de 5 extranjeros, muchachos. O sea, una cosa rara, ¿eh? Pero, y la verdad que con el público, con el colorido, con las bengalas, etcétera, etcétera, hoy brindando un espectáculo a todo el mundo, bien hecho, hecho acá, no en Europa, hecho acá y no en Europa. La verdad que yo ahí sí coincido de decir, bueno, mira, este fue y fue a boludear a la gente de River, a ir a calentar, ir a tirar un carbón donde no hacía falta. Angelito.
Coincido plenamente con lo que dijo Johnny. Me parece que Boca está en otra altura, Boca tiene que estar en otra instancia. Me parece que esto no. El jetoneo o el pozo, viste, no suma, hoy no suma. Y está, yo ya estoy cansado, viste, de buscar en la quinta pata al gato, aquello, lo otro. Me parece que es momento de otra cosa y me parece que se está viendo otra cosa en Boca. Me parece que vamos por el buen camino.
Igual me parece que Boca lo tiene claro, ¿no? Porque Benedetto es el quinto delantero y ya está, a otra cosa. Chicos, ¿algo más que les haya quedado pendiente en el tintero?
Decir, por si no se recuerda, que es la tercera vez seguida que Boca elimina a River en un mano a mano, por este mismo certamen, en esta misma instancia, pero en la edición del 21 eliminó por penales, después por Copa Argentina en octavos de final, ambas con Miguel Russo, y esta es la tercera seguida con Martínez en el banco. Así que, bueno, otra vez en cuartos de final, donde todos los mano a mano entre Boca y River quedaron para el Xeneize. Nuevamente la felicidad fue para los de la Ribera.
No, nada más. Y aguante Boca. Que yo me veo en la final. A ver, que yo me veo en la final por cómo viene jugando Boca y por lo que viene proponiendo. Me parece que se tienen que preocupar hoy los contrarios con enfrentarse a Boca.
Yo lo último que quiero decir, muchachos, es que no entró. Para mí la pelota no entró. Quédense tranquilos, vayan a echarle en la terapia. La que sí entró toda, como decían, fue la de Merentiel y la de Cavani. Esa sí entró toda, clavados se quedaron. Y me parece que también a la larga va a haber otra que va a entrar toda, pero se va a ver en el tiempo. Hoy me parece que no se dieron cuenta. Me parece que hoy es un partido muy bisagra dentro de lo que es el mundo Boca-River, porque a veces esto, como decía Johnny, lo de las eliminaciones, alguno para River, después alguno que ganaba Boca en el campeonato, ¿no? Ese que se quedó sentado Rossi, por ejemplo, en la cancha de River, o algún manotazo de Villa, iban alternando. A mí me da la sensación de que hoy es un partido bisagra, porque para mí los dejó tocados. Es un Boca que te deja tocado, es un Boca que lo que agarra, vuelvo a repetir, va de menor a mayor, y lo que se le pone adelante, lo tocó a San Lorenzo, lo partió, lo tocó a Racing, lo quedó afuera, lo toca a Godoy Cruz, afuera, lo toca a River, afuera. Entonces me parece que eso también hay que verlo de Boca, un Boca que está fuerte mentalmente, que acompaña a lo futbolístico, porque vos podés estar muy bien futbolísticamente, pero si no estás fuerte de la cabeza, te desplomás en cualquier momento como le pasaba antes. Este Boca está sólido, está fuerte, y me parece que eso a la hora de ganar partidos o ganar finales o partidos de esto así mata-mata, son más importantes que lo que podés llegar a brindar también a veces de lo futbolístico. Cuando el fútbol no aparece, aparece la cabeza. Esto es todo lo que tengo para decir. Muchachos, gracias. Será hasta el viernes seguramente, porque va a haber partido el jueves a las 3 de la mañana, más o menos, y terminaremos. Así que seguramente vamos a ver si nos cruzamos el viernes. Y a meterle toda la fe, muchachos. Este es el camino. Esto es lo que pedíamos todo este tiempo. Este es el Boca que queremos. A seguir metiéndole, a seguir remándole. Gracias a todos ustedes, como siempre, por estar ahí del otro lado. Los queremos un montón. Gracias por los mensajes, por escucharnos desde cualquier parte del mundo. Un abrazo grande, y no les digo que anden bien esta semana porque van a andar de 10. Sigan así, un abrazo.
Che, para, vení.
Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda?
Escúchame, no lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a hablar con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste?
Sí, fui ahí, lo encaré, de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco, acá la tienen que poner, ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con garra, con corazón, loco, a la Boca.
Siempre a la Boca.